Testamento es una parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico de libros y cartas fechadas después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Asimismo, el nombre del Nuevo Testamento se designó como tal en tiempos de Tertuliano, que fue uno de los padres de la Iglesia, en uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III después de Cristo. En este sentido, el Nuevo Testamento narra principalmente la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como su mensaje y la historia de los primeros cristianos. Por consiguiente, la Biblia es para todos los creyentes un libro eminentemente espiritual y que habla sobre la historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y de su salvación. Pero, ¿cuál es el origen y las fuentes del Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió? ¿En qué lugar y cuándo? ¿Cómo y cuándo fue aprobado el canon del Nuevo Testamento tal y como hoy lo conocemos? ¿Existen pasajes del Nuevo Testamento que concuerden con antiguos textos egipcios? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Jordi Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Doctor Pujol, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gusto en saludarte nuevamente.
Igualmente.
Al doctor Xavier Alegre, biblista, teólogo, profesor de teología en la Facultad de Teología de Cataluña y en la Universidad Centroamericana del Salvador. Doctor Alegre, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todas y a todos.
Bienvenido.
Gracias.
Gusto en que comparta con nosotros estos momentos de radio, doctor.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Un placer. Y aquí en Densalad, que también saben nuestros amigos oyentes, colaborador de este programa, escritor e investigador, Kim, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, Kim. De nuevo por aquí,
De nuevo.
Por estos lares, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que queremos conocer y ampliar esa imagen que tenemos de esos textos, de esos libros sagrados para algunos, para otros no tanto, pero desde luego que encierran una clave muy mágica, muy mistérica sobre acontecimientos que hoy estamos recordando después de tantos siglos, ¿verdad? Hablamos de ese Nuevo Testamento y sus fuentes. ¿De dónde proviene? Como decíamos, nos hemos hecho tantas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues doctor Alegre, doctor Pujol, para empezar, ¿de dónde proviene exactamente la denominación de Nuevo Testamento?
Bueno, la palabra testamento viene propiamente del griego, diatheke, en griego significa testamento, y viene en el momento en que los cristianos empiezan a crear un grupo de escritos al margen de lo que ha sido su Biblia, que es el Antiguo Testamento, y con ese motivo buscan una denominación para el conjunto de escritos que son específicamente cristianos, pero que están en relación, evidentemente, por sus fuentes, con todos los libros de lo que se había denominado el Antiguo Testamento. Testamento en el sentido de que en hebreo se hablaba más bien de alianza. Cuando Dios, según la fe judía y después cristiana, escoge a un pueblo, pues lo libera de la opresión de Egipto, este es un acontecimiento fundamental para ellos, y hace con ellos una alianza, un pacto, según el cual ellos se comprometen a intentar realizar en este mundo el proyecto de vida que Dios les propone. Dios les dice que otro mundo es posible, un mundo en el que no haya pobres porque comparten y porque buscan un tipo de leyes alternativa que protege a las viudas, a los huérfanos, a los emigrantes, y a ese texto que es, o ese conjunto de libros que ellos llaman la Alianza, cuando se traduce al griego lo traducen como diatheke, y diatheke significa también testamento. Entonces, cuando los cristianos forman un grupo de 27 libros, al final son los que son considerados en Nicea como canónicos, que constituyen ese conjunto de la Alianza redimensionada por los cristianos. Entonces le llaman Nuevo Testamento para distinguirlo del primero. Aunque algunos prefieren no hablar de nuevo y viejo, porque eso parece dar calidad a uno frente al otro, lo cual evidentemente sería injusto, prefieren hablar de la primera alianza o primer testamento y de la segunda alianza o segundo testamento.
O sea que el Nuevo Testamento viene de otros libros más antiguos.
Sin duda.
Sin duda.
Sin ellos no sería inteligible.
¿Quién escribió el Antiguo Testamento?
Uy, el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de mucho tiempo. Aparte de que recoge muchísimas tradiciones, y en esas tradiciones evidentemente hay relación con otras culturas y otras religiones, cuando, diríamos, a medida que van haciendo la experiencia religiosa, por un lado recuerdan tradiciones antiguas que ellos sitúan en la época de los patriarcas, por tanto, entre el año 1800 antes de Jesucristo y el año 1000, y luego, cuando ya llegan a Israel y, digamos, viven en lo que ellos llaman la Tierra Prometida, a medida que van pasando los tiempos, hay distintos autores que recogen un poco la experiencia religiosa del pueblo, la formulan para ayudar al pueblo a poder interpretar la historia, poder vivir su vida y adaptarla a los nuevos circunstancias que viven.
Y ese, Antiguo Testamento, doctor Alegre, lo digo para situar después el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quiénes fueron los escribas? ¿Quién escribieron? ¿Quién escribió ese Antiguo Testamento? Bueno, ¿también había una comunidad como en el Nuevo?
Bueno, había una comunidad, evidentemente la comunidad de Israel, pero se fue escribiendo entre prácticamente los años 1000 y el 100 y el 50. Algunos piensan, si se acepta el libro de la sabiduría como formando parte del Nuevo Testamento, cosa que, por ejemplo, los cristianos evangélicos no aceptan porque está escrito en griego, pero si se aceptara los escritos en griego que forman parte, para, por ejemplo, los católicos y los ortodoxos, de la Biblia o del Antiguo Testamento, entonces llegan hasta el año 50 después de Jesucristo. O sea, por tanto, hay mucha gente que escribe, aunque quizás la época más decisiva es la época del exilio y del regreso del exilio. En el regreso del exilio se empieza, diríamos, a formar el cuerpo de los escritos y a darles su forma final, porque algunos escritos han sido redactados y corregidos a lo largo de siglos.
Este Antiguo Testamento, este libro, ¿de cuántos libros está comprendido?
Uy, ahora a mí eso, a lo mejor, yo, Gary, tú lo sabes. Yo no te sabría decir cuántos son. Sé que el Nuevo Testamento son 27. Pero ¿cuántos constituyen? En ese momento no
pero
me acuerdo.
Más o menos, ¿podríamos estar hablando de 20 y algo?
No, muchos no, más.
Muchos más. Doctor Puyol, ¿40?
40 o 50.
Sí, sí, o 50,
47,
¿no?
Creo que eran, sí, sí. Algo así, sí.
Más o menos. Y tardaron, o sea, el Antiguo Testamento se tardó en elaborar como tal, el que hoy conocemos, unos 1000 años. 2000 años, perdón.
Y, de 1800. Si se aceptan las tradiciones antiguas.
Se aceptan,
¿eh?
Y es una mezcla de tradiciones.
Yo lo que he leído es que la cosa empezó a redactarse con el rey Josías, o sea, estamos en el menos 600. Esto es lo que he leído yo. Ahora.
Pero los escritos son anteriores, porque Josías hace una reforma porque dice que ha encontrado un escrito en el templo que no se conocía, a diferencia de los otros que sí se conocían y se leían, y ese escrito, que es el Deuteronomio, es el que da pie a la reforma deuteronómica. Deuteronomio significa segunda ley, porque los escritos más antiguos que están en el Éxodo era como la primera ley, Decálogo, está tanto en la primera ley del Éxodo como en el Deuteronomio.
Y el Nuevo Testamento entonces está escrito a partir de los años 50 después de Cristo, ¿sí?
El más antiguo, la carta, el escrito más antiguo es la primera carta a los tesalonicenses de Pablo y es del año 50. Y las más recientes son probablemente del 125 después de Jesucristo.
Estamos hablando de 27 libros en el Nuevo Testamento comprendidos en este en esta nomenclatura del Nuevo Testamento, ¿no? Basándose en estos libros anteriores del Antiguo Testamento.
Del Antiguo Testamento y la experiencia cristiana, por un lado de Jesús de Nazaret y después de los grandes discípulos de Jesús de Nazaret, todo Pablo, que es intentan, diríamos, responder a los problemas que van teniendo las dificultades y ubicar la fe cristiana en los distintos lugares. Por ejemplo, Pablo lo primero que tiene que hacer es inculturar la fe cristiana en la ciudad, porque los testimonios más antiguos de Jesús y sus discípulos eran de pueblos.
Sin embargo, el Nuevo Testamento, al menos lo que nosotros conocemos y lo que siempre se nos hablamos del Nuevo Testamento con sus evangelios canónicos, ¿no?
Sí.
Siempre nos han hablado de que son cuatro, ¿no?
Sí.
Los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo de Tarso, siete epístolas de diversa atribución y el Apocalipsis. Nadie nos ha hablado nunca de 27 libros. ¿Qué libros son?
Bueno, los 27 libros son los que usted acaba de nombrar.
¿Ahí están todos?
Ahí están todos. Lo único que conviene tener en cuenta, que a veces la gente no lo sabe, que de las 12 cartas que se atribuyen a Pablo, solo 7 son auténticas, y una de ellas, la Segunda Corintios, por tanto, es un conjunto de cartas que se han formado una unidad por razones litúrgicas, cuando se comunican a otras comunidades y se leen en las celebraciones litúrgicas de otras comunidades, y lo que se ha denominado cartas católicas, en el sentido de que son universales, porque no van dirigidas a una comunidad, sería la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la carta de Judas, y luego hay una carta que es muy genial, que acaba como si fuera de Pablo, pero no es de Pablo, y suele ir al final de la colección de cartas de Pablo, que es la carta a los hebreos. Este es el conjunto de cartas, teniendo en cuenta que hay 3 cartas atribuidas a Juan, que son como un complemento al Evangelio de Juan.
El Nuevo Testamento comprende en total 27 libros, en el canon de la Iglesia Católica Romana representativos de 5 diferentes géneros literarios judio-cristianos, libros como primero y segundo de Clemente, el libro de la Alianza, el Octateuco y otros han sido motivo de disputas y se encuentran canonizados por parte de otras iglesias católicas ortodoxas. En este sentido se puede apuntar que no hay una unidad universal en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, si no hay una unidad en este canon, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, yo no diría que no hay unidad. Son muy pocas las iglesias que tienen otro canon. Sí que hubo un tiempo en que se discutieron. Hubo libros como el Evangelio de Juan, y ya no digamos el Apocalipsis, que no he mencionado antes, pues que costó tiempo que las iglesias acabaran aceptándolas. Problema para saber qué iglesias, las grandes iglesias cristianas, consideraban como normativas, la palabra técnica es canónicas, fue difícil de decidir mientras las iglesias cristianas fueron perseguidas. En el momento en que en el 311 Constantino convierte a la religión cristiana en religión del imperio y, por tanto, los representantes de las distintas iglesias se pueden reunir sin problema, se hizo un primer concilio de Nicea, el año 325, en el que las distintas iglesias se reunieron y debatieron qué libros eran considerados normativos porque se leían provechosamente en las celebraciones de las respectivas iglesias y se pusieron de acuerdo en que eran 27. Entonces, todas las grandes iglesias aceptan, tanto evangélicas como ortodoxas como católicas, la absoluta mayoría, por tanto, acepta que eso que se decidió en Nicea fue bien decidido y que, por tanto, estas son las normativas. Las otras pueden ser muy interesantes y algunas probablemente mucho más inspiradas que la carta de Judas, por ejemplo, que está en el canon, ¿no? Porque, no sé, la carta de Diocneto es una maravilla, ¿no? O el pastor de Hermas, ¿no? Hay otros escritos interesantes que son muy valiosos, pero se aceptó que la norma la pusieran aquellas iglesias que aún estaban relativamente cerca del nacimiento de las iglesias cristianas. Y desde entonces no se volvió a tocar.
Es curioso, doctor Pujol, que hablamos de unos libros seleccionados o elegidos por unas comunidades cristianas en su momento, en su tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que son los libros canónicos que conocemos.
Mi profesor Schlosser de la Universidad de Estrasburgo decía que se cristianizó el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea que, claro, hubo el momento en que el cristianismo tuvo el auge, pues entonces
hubo que seleccionar lo que más interesaba en aquel momento.
Sí, preparaban, pues, los pasajes del Mesías, etcétera. O sea que, en fin, esto sí. Pero,
¿Y qué pasó, doctor Pujol? Perdón, ¿qué pasó? Sí. Hablamos de los canónicos porque sí. Son los reconocidos por la Iglesia, sí. Pero ¿qué pasó con los apócrifos, que también fueron escritos también o fueron sacados? Yo no sé si estaban en el Antiguo Testamento los apócrifos. ¿Estaban, figuraban?
Bueno, hay muchos, no hemos hablado del intertestamento, ¿no? Que hay muchos más, o sea, de libros hay muchísimos. Pero eso es interesante, ver los que la Iglesia ha cogido. Pero, bueno, uno puede tener varias normas para decir estos sí y estos no. Pero es muy curioso que mi trabajo, que es de literatura comparada, pues yo ya eliminaría todos los que se llaman apócrifos. Pues yo los elimino. ¿Por qué? Porque tengo unas fuentes egipcias y veo que los que son los canónicos siguen al pie de la letra los textos egipcios. En cambio, cuando he empezado a leer los demás, pues ya veo que allí se dispersan muchísimo y ya no siguen. O sea, yo diría, hubo algunos escritores, alguien que siguió muy, muy, muy de cerca los textos egipcios. Y estos, mira qué casualidad, son los que la Iglesia considera que son los cuatro evangelios y, digamos, los que están en el canon de...
Pero los apócrifos, entonces, ¿dónde estaban? ¿Estaban ya incluidos también en el Antiguo Testamento? ¿Son libros que salieron a posteriori?
No, salieron, algunos son contemporáneos, sí, sí, en el Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto el mundo judío como el mundo cristiano determina en un momento concreto qué libros considera que son normativos, ¿no? Pero es evidente que hay una literatura muy rica alrededor que a veces es mucho más popular que la literatura, no sé, aquí en Cataluña, por ejemplo, la gente, yo creo que conoce del nacimiento de Jesús más lo que dicen los pastorets, sí, que son representaciones populares sacados de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, sí, que a veces el mismo Nuevo Testamento. Allí también pasaba, por ejemplo, hay libros muy interesantes, el libro de Enoch, que tiene 102 capítulos, que está escrito entre el siglo III antes de Jesucristo y mediados del primer siglo cristiano, en el que se recoge toda una literatura apocalíptica de resistencia frente al imperio de turno y de denuncia de la injusticia y de ánimo a resistir frente a la persecución, que es muy conocido, es muy valioso, pero que no fue aceptado al final, como no fue aceptado el cuarto libro de Esdras.
Sin embargo, es curioso porque cuando se habla de libros que no están reconocidos por la Iglesia, cuando se habla de otros libros que no son los canónicos, de estos 27 que hemos hablado antes, ¿no? Parece como que estemos hablando de... hay que santiguarse casi, ¿no? Delante de ciertos sacerdotes o de la propia Iglesia, porque es como ir contracorriente, es como ir contra la propia fe, ¿no? Porque hablar del Evangelio de Magdalena o de Tomás o de tantos evangelios que hay, es como hablar de apócrifos, es como decir, pero ¿qué estás diciendo, no? De la misma manera, el buen letrado podría decir, bueno, en vez de coger a Juan o a Marcos o a Mateo, podían haber cogido a Tomás o a Magdalena o a otros, ¿no?
Pero un momento, ¿no?
Serían los apócrifos los que hoy conocemos como
canónicos.
Bueno,
pero es que,
¿no?
A mí me parece que tendríamos que decir que los todos son apócrifos o como mínimo anónimos. Eso que les hemos puesto el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera, esto nos ha parecido, por las relaciones internas, por algunos nombres que aparecen en los mismos evangelios, y les hemos dado este nombre. Pero en realidad no sabemos quién escribió el Evangelio, los Evangelios. Esos autores, el nombre, se los hemos añadido después. O sea que esto es muy interesante.
O sea que los nombres de Marcos, Mateos, Lucas, Juan, ¿existieron estos personajes?
Los personajes existieron, pero no son los autores de los libros
que
hemos
recibido. Son las comunidades, ¿no?
Porque, sí, apócrifo, proviene de aquí decir, es oculto. Es una palabra que viene del griego. Entonces, primero se conocieron los, porque son más antiguos, los evangelios que ahora llamamos canónicos. El más antiguo es Marcos, del año 70, Mateo del 80, Lucas de finales del 80 y Juan, que es del año 100. Luego, en el siglo II, empezaron a aparecer, porque había grupos que no les gustaba el tipo de espiritualidad que comunicaban los evangelios que llamamos canónicos, que crearon sus propios evangelios, pero son posteriores. Y la pregunta que entonces uno se planteaba era, ¿y cómo es que los descubrimos ahora? Es que estaban ocultos. Y hasta un tiempo determinado no se podían revelar. Entonces se le dio el nombre de apócrifo, en este sentido, en que estuvieron ocultos hasta que llegó un momento determinado en que los que defendían estos evangelios dijeron que Dios les había dicho que los ofrecieran al público.
Pero digamos que son anónimos, eso sí.
Estamos hablando entonces, doctor Pujol, claro, el de Marcos es el más antiguo, fue
tampoco
escrito
seguro.
Más menos en
no,
el
no,
70.
Porque aquí Juan, estamos diciendo, yo estoy de acuerdo, que lo que estamos diciendo es lo que se acepta normalmente, pero en el momento en que uno empieza a leer libros más detenidamente, uno se da cuenta de que no hay una posición unánime respecto, por ejemplo, a la cronología. O sea, que empezaríamos ya por aquí. O sea, es muy, digamos, muy fácil decir, o muy, muy seguidito que se ha ido diciendo, de que la primera epístola a los tesalonicenses, el año 51... Yo hace poco que acabo de leer en un libro reciente, pues que esto no está tan claro para nada.
No obstante, doctor Pujol,
No, por eso estamos aquí para
claro,
luchar.
Yo ahora entraré aquí en Densalá, que estoy un poco preparando el terreno.
Sí.
Te doy enseguida.
No, porque yo voy por otro lado.
Por eso.
Por eso estás aquí, sí.
Por eso. Yo estoy haciéndome muchas preguntas, igual que nuestros oyentes. Hemos dicho Marcos es más antiguo, 70, Juan el más nuevo, 100, después de Cristo, que fueron escritos no por ellos, sino por las comunidades de ellos. Ellos fueron
los... Es decir, no la comunidad, un personaje de esta comunidad que quiso, quedó como anónimo, la comunidad lo conocería, solo cuando ya se empezaron a comunicar.
No fue un apóstol.
No.
Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, no fueron apóstoles.
No,
pero
no,
nosotros
es que los escribió, no.
Los conocemos como los 12 apóstoles.
Sí.
Ellos y algunos más.
Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que quisieron subrayar el valor de este libro, cuando lo comunicaron a comunidades que no conocían al autor ni conocían el libro,